Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presenta Fórmula Noticias a Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 7 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Comenzamos esta semana con el tema con el que terminamos la pasada, el viernes pasado, la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de haber ocultado el feminicidio de Ariadna Fernanda, asunto de enorme gravedad el que la autoridad encargada de procurar justicia oculte un feminicidio. Luego de una maratónica audiencia que se extendió hasta la madrugada del domingo, el fiscal morelense fue vinculado a proceso por el presunto delito de retardo de la justicia. El juez, él dio un plazo de un mes para completar la investigación, decretó prisión preventiva como medida cautelar, que dice la defensa. Rodrigo Ugalde, abogado de Uriel Carmona, asegura que confían en las instituciones, denunció actos irregulares durante la audiencia y adelantó que van a acudir a otras instancias judiciales. Escuche.
El juez decretó incluso que no era pena privativa de libertad, sin embargo, al final se fue el sonido misteriosamente otra vez y otro receso y pues bueno, no vamos a hablar más. Al final del camino, pues bueno, tenemos otras instancias y vamos a hacerlo valer. Tenemos obviamente pues mucha fe en las instituciones.
O sea, denuncian irregularidades y dicen que confían en la autoridad. Desde la conferencia mañanera, el presidente López Obrador celebró que la Fiscalía Capitalina haya actuado en contra del fiscal de Morelos, señaló que hay pruebas que demuestran que incurrió en omisiones, que ayudó a ocultar la verdad sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal, eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común, él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad. Mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades.
Al amparo que presuntamente le habrían entregado el viernes pasado al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en contra de cualquier cateo a su casa y detención, hoy una juez le otorgó un recurso legal para evitar cualquier acto de extradición a los Estados Unidos. Y mire, también le informo que la madrugada de hoy fueron atacadas a balazos las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y de la productora de radio El Toro Matutino, sin que se hayan reportado personas lesionadas. Ante la situación, la comisión cerró sus instalaciones, anunció que solo va a dar atención a distancia. Y nos vamos a Guerrero, específicamente a Iguala, porque Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, aspirante ella a ser candidata a la presidencia municipal de esta población, fue atacada a balazos junto con su esposo, Humberto del Valle, quien lamentablemente murió al llegar al hospital. En un video compartido en redes sociales, Zulma Carvajal señala al alcalde David Gama Pérez de estar detrás del ataque en su contra y del asesinato de su marido.
Que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. Traigo una herida en mi espalda y no se vale.
Por su parte, David Gama Pérez, presidente municipal de Iguala, en un mensaje a medios en el que envió sus condolencias a Zulma Carvajal, rechazó cualquier señalamiento que lo intente vincular a la agresión que sufrió la política guerrerense.
Ante los señalamientos que la licenciada Zulma Carvajal hace directamente en mi contra, rechazo de manera contundente cualquier acusación, deslindándome absolutamente de este u otro acto de violencia. Siempre me he caracterizado por ser un hombre íntegro, honesto, que se conduce dentro del marco de la ley.
Sobre este caso, el presidente López Obrador dijo tener poca información. Adelantó, eso sí, que la Fiscalía de Guerrero va a hacer las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen. Por cierto, hoy en Chilpancingo se registró una jornada de violencia con 4 hombres asesinados. 3 de ellos, le comento, que eran operadores de transporte público. Y bueno, vamos a otro tema, pero también en la conferencia mañanera el presidente López Obrador habló sobre las medidas cautelares del INE en su contra. Aseguró que las va a respetar, pero claramente bajo protesta. Esto dijo del Tribunal Electoral y también, sin nombrarla por su nombre, de Xochitl Gálvez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acatar las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral que le ordenan abstenerse de emitir declaraciones relacionadas con los derechos político-electorales de Xochitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición. Sin embargo, tachó de mentirosos, falsarios, a los magistrados del Tribunal Electoral, ya que acusó en el dictamen no pusieron sus palabras textuales, sino interpretaron lo que dijo.
Muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros, porque me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer. Porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes.
Y puso algunos ejemplos de cómo, desde su punto de vista, tergiversaron sus palabras.
Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan, ¿no? Porque le quitaron toda la esencia y también la forma sobre todo, que es fondo. Es que la señora Xochitl Gálvez, pues es Fox, ¿no es Fox la señora Xochitl Gálvez? No estoy mintiendo, la señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos.
Con imágenes de Aldo Reyes, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y mire, continúa el éxodo en el Frente Amplio por México, un Frente Amplio ya reducido. Y es que Jorge Luis Preciado, uno de los aspirantes a liderarlo, denunció que existen dados cargados a favor de Xochitl Gálvez y anunció su renuncia a 27 años de militancia panista. Dijo que Acción Nacional es un títere del PRI, que lo revolucionario institucional se va a acabar con este partido y que va a arrastrar el PRI al PAN.
A punto de concluir el proceso de recolección de las 150 mil firmas de los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México, el ex senador del PAN, Jorge Luis Preciado, anunció que impugnará el proceso que califica como una farsa y una simulación.
Ese es el punto. No es ni siquiera contra los candidatos. Yo creo que muchos precandidatos también les están dorando la píldora, como dicen allá en mi rancho, o les están jugando el dedo en la boca. Porque así como se los digo, así va a ser. El 14 van a pasar 3, que es Xochitl, Krill y por supuesto Beatriz Paredes. Y en la final, el día 3 de septiembre, la va a ganar Xochitl Gálvez. Sin el apoyo de los partidos, para ir sola a la siguiente elección. Y que solo le sume votos para sacar más pluris. Ese es el tema. Y por eso yo no puedo ser parte de esa farsa y por eso yo me deslindo del Partido Acción Nacional.
Y como prueba de lo anterior, denunció que le propusieron en su momento que si se bajaba del proceso y se sumaba a Xochitl Gálvez, le darían un cargo o una diputación federal.
Que a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser Xochitl Gálvez la candidata, punto. Que si alguien quiere alguna chamba, vaya y ayúdele a ver qué les da. Pues yo no vine por chamba.
Por lo anterior, anunció su renuncia a 29 años de militancia en Acción Nacional, cuyo dirigente Marco Cortés acusó está siendo manipulado por el líder priista Alejandro Moreno. De esta manera, el próximo miércoles, el comité organizador del proceso, integrado principalmente por exconsejeros electorales y representantes de los partidos, darán a conocer de manera oficial quiénes son los que pasan a la tercera fase de este proceso, quienes de entrada el próximo jueves van a participar en el foro o debate Visiones de México. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, Xochitl Gálvez rechazó que sea producto del dedazo, que alguien le haya garantizado una candidatura, y dijo que serán los ciudadanos y una institución de prestigio quienes tomen la decisión. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula. Tenemos las palabras de Xochitl Gálvez.
Voy en todas las encuestas en primer lugar. O sea, si eso es dedazo, pues yo creo que respeto muchísimo, apreciado, y yo lo que le diría es que lo necesitamos en este frente. Entonces, no soy producto de un dedazo, o sea, otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer. Realmente Marco no toma la decisión la van a tomar los ciudadanos en una encuesta imparcial.
Bueno, pues criticó nuevamente que un hombre se ponga a descalificar el trabajo de una mujer. Bueno, ahora, ¿atacó Jorge Luis Preciado a la mujer o a la persona? El hoy expanista, ¿se enteró cuándo de que los dados estaban cargados a favor de Xochitl, como señala? Nos damos una pausa. Cuando regresemos, le vamos a hacer estas preguntas a Jorge Luis Preciado. Va a estar con nosotros. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Regreso aquí en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. El fin de semana, la aspirante del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, acusó a sus compañeros en el Frente, pues dijo que no hacían territorio, entonces cuestionó el cómo así habrían juntado firmas. Enrique de la Madrid piensa diferente, defendió el método. Y en medio de todo esto, hoy el también aspirante Jorge Luis Preciado renunció al PAN, dijo que hay dados cargados a favor de Xochitl Gálvez, dijo que el PAN es un títere del PRI. Jorge Luis, qué gusto saludarte, muchas gracias por tomarnos la comunicación esta noche. Pues un día movido, Jorge Luis, ¿cómo estás?
Sí, bastante. Fíjate que pues nosotros no es el día de hoy, de hecho tenemos desde el día 24, cuando finalmente nos dejaron ver el resultado de la plataforma, hicimos el señalamiento de que nuestras firmas no aparecían, y obviamente tuvimos que levantar un acta ante notario público, porque en la madrugada del 24 se aparecían y 4 o 5 horas después ya no estaban. Y entonces lo que hicimos fue acudir a la empresa para pedirle que nos diera una explicación, y la empresa simple y sencillamente nos dijo que nosotros no la habíamos contratado, que la habían contratado los partidos, y por lo tanto solo le entregarían esa información a los partidos.
¿Pero acudimos, no negaron, Jorge Luis, que hubiesen borrado firmas de aspirantes?
No, lo que dicen ellos es que en su servidor no están. Yo les pedí que revisaran el servidor que nosotros vimos, el que tenían ellos en el extranjero, y lo que ellos dicen es que no tienen ningún respaldo de la Big Data ni en Estados Unidos ni en el mundo, y lo cual es absolutamente falso, porque parte del contrato que se firma con los partidos es que debe haber un lugar donde se reserve esa información para que en caso de que pérdida o cualquier otra cosa se pueda recuperar. La verdad es que se empezó a manipular la base de datos de tal forma que pierdes la certeza jurídica de lo que está pasando ahí. De hecho, las firmas que aparecen mías solo aparecen después del 24 de julio y hasta el día de hoy. Y por supuesto, las firmas anteriores al 24, entre el 12 y el 23, pues no aparecen. Y obviamente, pues yo pedí al partido que me diera una explicación. Por supuesto, acudí con la dirigencia nacional el pasado miércoles. Y lo que me dijeron es que no era bronca de ellos, que era una bronca de mía con la empresa. Entonces dije, oye, entonces ahora ¿quién resuelve esto? Entonces, al no tener respuesta de un lado ni del otro, pero además cuando me señala el dirigente nacional que pues de todos modos, pase lo que pase, ya está decidido que van a pasar 6, ahora 7 con cabeza de vaca para el próximo jueves, y el día 14 van a rasurar a 4 y van a dejar nada más a Xochitl, a Krill y a Beatriz Paredes, pues es claro que la elección, y además el día 3 de septiembre va a ser Xochitl la candidata, pues es claro que es un proceso pues que ya está arreglado, es pues una simulación lo que estamos haciendo, y lamentablemente pues le dan en la torre a un proceso que parecía que podría ser unas primarias globales.
Pero ¿cómo te enteraste de esto, Jorge Luis? Esto que me estás pues diciendo, lo de los dados claramente cargados a favor de Xochitl y de quienes irían rasurando a quienes.
No, pues obviamente lo platiqué con el dirigente nacional, con Marco Cortés, el pasado miércoles a las 11 de la mañana. Entonces, pues si de antemano ya saben quién va a ganar el proceso, pues qué fregado estamos haciendo ahí. Entonces, obviamente, yo estoy impugnando ante la sala superior el hecho de que no se reconozcan mis firmas, una, se me excluya de las siguientes etapas del proceso, y dos, por supuesto, en congruencia, pues estoy dejando la militancia del Partido Acción Nacional de 29 años para que no se crea que yo estoy tratando de presionar por algún tipo de diputación o de chamba. Yo no ando buscando trabajo.
Claro, llevas casi 30 años en el PAN, Jorge Luis, son muchos años, del miércoles a hoy. ¿Cuál es el elemento fundamental para que hayas tomado esta decisión?
El elemento fundamental es que yo no le veo al PAN la intención de ganar la siguiente elección presidencial. Creo que estamos en una simulación para elegir a una candidata previamente acordada y, por supuesto, con la firme intención de que Morena conserve el poder el próximo año y, por supuesto, sacar la mayor cantidad de pluris que haya.
O sea, no van se por las pluris en el 24, es lo que estás diciendo. También dijiste que era el PAN un títere del PRI.
Sí, totalmente. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo dos dirigentes han perdido 23 gobernaturas, han perdido dos veces la mayoría de la Cámara de Diputados y sigan estando al frente de las dirigencias. Mira, ni al Tuca Ferretti le han perdonado eso.
No, pues entonces, ya lo corrieron del Cruz Azul, pero Alejandro Moreno dice que ha ganado todo.
Los que ha ganado, nomás que diga, ahí está el Estado de México.
Municipios, me dijo el otro día, que sí ha perdido gubernaturas, pero que ha ganado muchos municipios.
Pues si perdió hasta donde él gobernaba, en Campeche, con Laia Sansores, hombre, por Dios. Han perdido. Mira, nomás te voy a dar un dato. Cuando inició este sexenio, el PRI tenía 20 gubernaturas. Hoy tiene dos, Durango y Coahuila, y con la ayuda del PAN. Fuera de eso, o sea, han perdido 18 gubernaturas en las que ya no aparece el PRI. Y por supuesto, el PRITANIC se está hundiendo. Marco Cortés se quiere hundir con ellos y, por supuesto, yo no lo voy a acompañar.
Si él entonces ya te separas del PAN, ya no vas a ser, ya no eres aspirante por el Frente Amplio por México. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pues sigue
yo,
para ti?
Yo tengo
ti,
el carácter de aspirante porque tengo que presentar los recursos ante la sala superior para que repongan el procedimiento. Lo que sí es que una vez que concluya esto, tendré que presentar mi renuncia con carácter irrevocable al PAN, porque no es el PAN con el que yo estoy complicado. Mi tema es que el dirigente no trae ninguna intención de que se ganen las posiciones de mayoría y, por supuesto, están aspirando solamente a las pluris. Entonces les vale gorro si va Xochitl o va cualquiera. Simple y sencillamente lo que quieren es que haya una buena competitividad en términos de poder sacar una mayor votación, pero no hay un acompañamiento. Yo te puedo decir con toda la claridad que pregúntale a la propia Xochitl cuántas veces la ha recibido los dirigentes nacionales en el último mes, y ahí te vas a dar cuenta si realmente hay un acompañamiento o no. Y también quiero decirlo claro, no, esto no es un tema contra los precandidatos. Yo no tengo en contra de nada, ni de Xochitl, ni de Krill, ni de ninguno de ellos. Este es un tema del proceso. Se violó la equidad, no es un proceso justo, hay una cargada involuntaria desde que el presidente destapó a Xochitl Gálvez, y por supuesto eso es clarísimo para nosotros que el tema está así. Lo que no se vale es que seamos parte o paleros en una simulación que de antemano está acordado que podría ser ella, o que ya acordaron con los empresarios que va a ser ella, y que nosotros acompañemos un juego perverso, democrático, porque en la democracia el factor más importante es la incertidumbre, no saber quién va a ganar.
Pero si tú ya, Jorge Luis, tú ya te separaste, tú no vas a ser títere tampoco, y bueno, te inconformas con el proceso, y vamos a estar muy pendientes.
Me voy a la sala superior, y por supuesto la sala tendrá que reponer todo el procedimiento, en virtud de que se perdió la certeza jurídica, puesto durante los 12 días que pasaron entre el día 12 y el día 24, se nos tuvo a ciegas totalmente, sin informarnos qué registros eran válidos, cuáles no eran válidos, por qué razón no eran válidos y cuántas firmas llevábamos. Se violó el punto 22 y 23 de la convocatoria, que decía que tendrían que pasarnos un reporte diario para saber cuántas firmas nos faltaban, y obviamente eso no sucedió. Lo único que nos dieron fue una clave la noche del 23 de julio para poder ver nuestros registros el día 24, lo cual obviamente se pierde absolutamente la certeza jurídica de lo que pasó ahí. Sí. Y además, lo que dice Xochitl el fin de semana también tiene verdad. hasta antes del fin de semana había por lo menos 5 candidatos que no reunían las firmas, y resulta que entre sábado y domingo aparecieron más de 100,000 firmas para 5 o 6 candidatos, y hoy milagrosamente pues aparecen ya más de 5 o 6 candidatos que reunieron las 150,000 firmas. La verdad es que la plataforma es absolutamente manipulable, sí, y obviamente está tergiversando muchos de los resultados que hay ahí, y por supuesto que no va a ser la única impugnación. Vienen impugnaciones de aquí al jueves, y por supuesto el 14, que van a hacer una encuesta que quién sabe quién la va a realizar, se van a rasurar a otros 4 y van a dejar a los 3 que te dije que van a llegar a la final, para que finalmente escoger a Xochitl Gálvez el próximo 3 de septiembre. Pero además
estaremos pendientes, Jorge Luis. Se nos acaba el tiempo, casi nos queda el corte, pero Jorge Luis, por favor, sigamos en comunicación y estaremos pendientes de las otras impugnaciones y, por supuesto, de este proceso. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Al contrario, gracias a ti. Buenas noches.
Muchas gracias, Jorge Luis Preciado. Ya es momento de irnos una pausa. Rápidamente, antes, saludo con mucho gusto a la diputada Cintia López Castro, que está aquí el día de nosotros con hoy y que hoy simbólicamente, gracias, fue a clausurar las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Cintia, bienvenida.
Muchas gracias, Juan.
Llevaste
muchas
cinta,
gracias.
Cinta,
ya les todo. Pusimos clausurado y con ganas de que se quede ahí. Bueno, porque los
días. ¿Cómo vas a clausurar la SEP, Cintia?
No, fui a clausurar la SEP a las 9 de la mañana. Ahí los agarramos distraídos como están, ¿no? Porque están distraídos, y clausuramos la SEP ahí sobre Brasil, no solo yo, sino acompañada de la diputada local Silvia Sánchez Barrios y además de más de 50 madres de familia que, bueno, pues quieren frenar esta distribución de libros de texto, que lo único que quieren es adoctrinar a nuestros niños con la ideología de Morena. Imagínate,
a ver,
nada
rápidamente,
más,
déjame hacerte aquí una pequeña observación. Mira, vamos a recordar el libro de texto para sexto de primaria durante el sexenio de Salinas. Me puse los letos porque dice.
Bueno, pero eso tiene más de 30 años, Juan.
Okay, pero nada más para partir de ahí. 2,000,000 de ejemplares, 1992 se publicaron, y dice así rápidamente. Los 3 principales candidatos se dividieron los votos en 1988 en una reñida elección. Salinas ganó con más de la mitad de los votos. En negrita Salinas, y Salinas negó, señaló que había llegado a su fin el sistema de partido único. No mencionan a los otros candidatos. ¿Sabes cuántos párrafos hay de Lázaro
Cárdenas?
Cuando el
PRI era un partido hegemónico. Hoy vivimos en la democracia. Han pasado más de 36 años de que pasó eso, y ahora estamos regresando hasta hace 36 años. La gente no lo puede permitir porque hemos ganado una gran batalla.
¿Dónde está lo ideológico en los libros?
A ver, aquí te lo traje,
¿Ese es el libro de texto?
¡Claro!
¿Cómo lo conseguiste?
Ah, para que veas. O sea, lo conseguí.
Muéstralo en la pantalla.
A ver, acá vale esta.
A ver.
Miren.
Luego me lo prestas.
Este, claro, este.
Ahí está la uno,
mira. Bueno, te quiero decir que ni los maestros lo tienen. Este es un libro que dice libro sin recetas. Para empezar, el nombre lo único que dice es que sin recetas. Este es el libro que usan los maestros. Y aquí en la página 19, si pueden hacer un close-up a esta parte.
A ver, haz un acercamiento.
Aquí viene, como dice, ¿soy un opresor o soy un oprimido?
Ajá.
Existen las clases sociales, y todo este párrafo habla de la división entre opresor y oprimido, y les piden a los maestros preguntar a los alumnos si son opresores o oprimidos, y aquí, permítanme, en la al final.
Bueno, si hay opresores y oprimidos.
Al final, ¿no? Al final, aquí ya viene que cómo les fue en la actividad.
Ajá.
¿Y de qué grupo son? ¿Si son opresores o oprimidos?
Pues es algo que hay que tener identificado.
No, a ver, ¿tú crees, Juan?
Nos vamos a una pausa, regresamos. Bueno,
que
contigo.
Te escríbanle si están
qué opina
de acuerdo
del libro
con...
del Vemos.
Gracias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Cintia, gracias por aguantarnos el corte. Estás hablando sobre los libros de texto que, por cierto, conseguiste. Estamos en el apartado de educación sexual. Y a ver, ¿cuál es el reclamo aquí?
Bueno, primero, nada más, a todos los padres de familia, verdaderamente vergonzoso que en un libro de texto les pidan a los maestros poner en la clase un ejercicio que levanten la mano quién es opresor y que levanten la mano quién es oprimido. Lo único que estamos haciendo con
¿por qué
esto
está mal?
Es polarizar un salón de clases.
¿Y si hay opresores y oprimidos?
Es decirle a un niño, ahí te vas a quedar. Es decir, un niño, no, tú eres al opresor. Revés. No,
si eres opresor, deja de serlo, y si eres oprimido, lucha por tus derechos.
A ver, el país no está en opresores y oprimidos.
No hay opresores y oprimidos.
No se trata de opresores y oprimidos, Juan.
No, no se trata todo de eso,
y
sin
además,
duda alguna,
a ver,
pero esto es un
la educación es el único motor que existe para salir adelante.
Sin duda.
Origen no es destino, Juan. Uh-huh. Todos los como llegamos no es lo mismo como terminamos clases.
¿Y no crees que origen
educación
no es destino es identificar a quién es opresor y quién es oprimido?
A ver,
justo para romper
eso,
con eso de origen es destino.
¿En qué un niño con muchísimas condiciones que ve en su casa, después de violencia, después de muchísimas cosas, llega a la escuela con mucha uh-huh necesidad, porque muchas veces ni para el transporte tienen, llegan y lo primero que le dice la maestra, por indicaciones de este gobierno, es por favor digan si eres opresor u oprimido? O sea,
y el
no
que llegue
ser
en esas condiciones no es resultado de una opresión.
A ver, no se trata, lo único que ha hecho este gobierno es polarizar a la sociedad. ¿No? Así está partido el país, así se partió la Ciudad de México, ¿no? Los de la clase media contra los clases bajas. A ver, así no funciona. Uh-huh. Deben de gobernar para todos.
Y no, esto es un
vivimos
fenómeno global
en un país
en
democrático
el que uno señala fifís a unos y esos a los chairos.
A ver, imagínense el resentimiento social que están sembrando en niños de 11 años.
Porque les piden identificar si son oprimidos o opresores.
¡Claro! A ver, ¿por qué no mejor les enseñan? A mí me gustaría, en vez de ver estas páginas,
exacto,
que las dedicaran a matemáticas, que las dedicaran... Hay solo 17 páginas de matemáticas dedicadas. Yo les quiero decir algo. Si no aprenden a sumar y a restar y a multiplicar en primaria, pues ya no lo aprendieron en su vida. Y eso les va a repercutir en sus trabajos cuando lo pidan. Ahora, otro tema muy polémico, Juan. A ver, aquí traje el libro de quinto grado. Se llama Proyectos de Aula. O sea, ni los nombres vienen bien. Y nos vamos a la página 145. Bueno, les quiero decir que de 300 páginas, porque además estos libros, no sé si los papás ya, no, nadie los tiene, ni los maestros, están mezclados los temas. O sea, ves en las primeras 10 matemáticas, después ciencias naturales, después ves historia, después ves todo, con la ideología de Morena, cabe destacar.
A ver,
bueno, aquí viene, te traje la famosa maqueta de que les piden a niños de 11 años de eyaculación, lo cual, bueno, estamos a favor de la educación sexual.
Sí, en un país además con tantos embarazos en
a eso me gustaría, por ¿no? A ver, eso me gustaría. Uh-huh. Somos un país donde todos los días 10 adolescentes quedan embarazadas. Uh-huh. A mí me gustaría que la educación sexual fuera más allá de hacer una maqueta, o sea, en una explicación de 5 hojas de cómo hacer una maqueta de eyaculación, donde les quiero leer lo que viene. En el vaso de plástico, mezclen con agua pintura blanca para representar el líquido seminal y llenen con la mezcla la jeringa. Esto no es educación sexual, Juan.
¿Entonces qué es?
Esto es una vulgaridad, esto no es educación, esto no lleva ningún sentido, esto no está revisado por pedagogos, esto no está revisado por especialistas. O sea, si yo voy a dejar a mi hija en la escuela, pues lo que quiero es que le puedan enseñar. Ahora, te voy a decir otra cosa.
Pero hablando, si hay información sobre para evitar embarazos no deseados en niñas y en adolescentes.
A ver, a mí me gustaría aquí que hablaran de...
Digo, tú lo tienes,
a mí me
no
gustaría que aquí hablaran de cómo prevenir, de métodos de prevención. Yo sí no encuentro
tanto
en este
de
libro...
Contagios de enfermedades,
claro,
de
yo no encuentro en este libro cómo prevenir el VIH-Sida, que es una enfermedad, cómo prevenir otras infecciones.
No
viene en el libro.
No viene el uso del preservativo.
Pero sí se van con 6 hojas de una maqueta de eyaculación. Papás, ¿qué opinan? Y luego déjenme decirles otra cosa, Juan.
A ver.
Los que tienen la fortuna de tener hijos en una escuela privada, bueno, muchas escuelas privadas, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país, se van a oponer y no van a salir con estos libros el 28 de agosto que inicia el ciclo escolar. Pero ¿qué pasa con el 70% de la población que va a escuelas públicas?
¿Sí?
Y que con mucho esfuerzo están llevando a sus hijos a la escuela. Bueno, papás, pues esto está haciendo este gobierno de Morena. Ahora, permíteme.
También hay que ver qué va a pasar con estos niños de escuelas privadas que no van a poder tener acceso a estos libros.
Que van a tener otros libros mejores.
Ahora, te
doy otro dato.
No lo he revisado.
A ver, tú que estás defendiendo mucho estos libros.
Bueno, no, es que no los he leído, bueno, no puedo defenderlos,
ver,
nada más estoy preguntando.
Este QR.
Ajá.
Entonces, ¿tienen QR? Lo cual me parece una burla.
¿Por qué?
Porque los niños no llegan ni con teléfono ni hay internet, Juan. Que primero pongan internet en las escuelas.
Ay, sí hay. Yo el otro día fui a unas escuelas y sí había internet
bueno,
públicas.
Bueno, yo les quiero decir que si ustedes se meten aquí al QR, que lo puedo hacer aquí con mi celular.
A ver, eso
ponen,
sí está bueno,
okay.
A ver.
Se meten al QR. Bueno, eso es yo que tengo
internet.
Internet.
Me voy en...
Bueno, ¿te abre? Un video
A verlo.
No, ese está pasando. Bueno, te ponen comerciales además.
Ajá.
Les ponen publicidad aquí, que no la voy a decir.
¿Y?
Y aquí no sé si puedan.
Ahí está, ahí se ve.
Bueno.
Más o menos.
Un video absurdo, sin sonido, sin explicación. Díganme esto.
Es que va a estar explicando maestra, ¿no?
A ver, aquí por lo menos hay una maestra explicando. No.
¿Va a ser presencial?
Díganme qué significa este video.
Está bonito.
Es una vergüenza, Juan.
Oye, sí se tienen que corregir algunas cosas de los libros de texto, sin duda alguna. Qué bueno que en el ejercicio de la democracia, Cintia, estén señalando lo que no parece, lo que no les parece a ciertos sectores de la población. Y si viene con errores, si viene con el sistema solar mal puesto, aunque sea en un capítulo que no es del sistema solar, sino de cómo hacer infografías, sí se tiene que corregir y tiene que haber fes de ratas. Y vamos a estar pendientes. Y Cintia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. A ver si vienes más seguido, ¿no?
Y quiero convocar, Juan, a toda la sociedad,
¿sí?,
a una resistencia social el día 21 de agosto, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, para que todos los padres de familia, sociedad civil, niños, adolescentes que estén en contra, vamos ahí a jalarle las orejas a la secretaria, a ver si reacciona con estos libros de texto que son de vergüenza y que sus hijos están en riesgo. Juan, muchas gracias.
Ahí está la convocatoria, Cintia, gracias. Como siempre. Muchas muchísimas gracias. Juan. Y cambiamos de información. Gracias. Fíjese que organizaciones civiles de migrantes mexicanos en Estados Unidos y en Canadá pues llevaron a cabo una encuesta simulacro para elegir a la o el coordinador de la defensa de la transformación. El ejercicio fue ganado por Claudia Sheinbaum. ¿Quién ocupa aquí el segundo lugar? Usted se preguntará. ¿Quién cree? Gerardo Fernández Noroña, desplazando a Marcelo Ebrard a un tercer sitio. Y bueno, le comento que tuvo una participación de 1,298 connacionales. Ve usted.
Mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá a través del ejercicio de encuesta dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum, seguida de Gerardo Fernández Noroña y en tercer lugar a Marcelo Ebrard. Se trata de que a través de un simulacro de encuesta rumbo a la contienda presidencial del 2024, los mexicanos y mexicanas residentes en Estados Unidos y Canadá asistieron al ejercicio simbólico de participación ciudadana. Se trata de una participación de por lo menos 1,298 connacionales que afirman que ellos son mucho más que remesas. Los migrantes también somos mexicanos que buscamos una presencia más activa en la vida política del país. Rosalba Gómez, del Foro Campesino, dijo que de las encuestas realizadas en las ciudades de Estados Unidos y Canadá, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Denver, Phoenix, Houston, Toronto, Sacramento y Montreal, dieron como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum, que obtuvo el 49.7% de los votos como preferida de los migrantes mexicanos para coordinar los comités de la defensa de la 4T. El segundo lugar lo obtuvo Gerardo Fernández Noroña con el 20.6%. Marcelo Ebrard obtuvo el tercer lugar con 13.1% de las preferencias. Ya en cuarto lugar está Adán Augusto López con 10.4%, Ricardo Monreal con el 1.1%, mientras que Manuel Velasco obtuvo el 1.4% de la encuesta.
De las empresas encuestadoras profesionales, cuando hacen ese tipo de sondeos, ellos tienen alrededor de unas 600 personas, una muestra de unas 600 personas. En nuestro caso, como ciudadanos organizados, logramos duplicar esa muestra.
Ya ante el momento histórico que definirá el rumbo del movimiento y al mismo país, los migrantes no se pueden quedar al margen de participar y opinar, y por primera vez se hizo este ejercicio democrático que por ningún motivo pretendemos, dijeron, seguir siendo ignorados. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Ahí lo tiene usted. En el Museo Memoria y Tolerancia se llevó a cabo un encuentro de la plataforma Por Ella, Por Todas, en las que se llevaron a cabo pues distintos paneles, y pues me da mucho gusto saludar a Lorena Villavicencio esta noche. Tú estuviste ahí, Lorena, bienvenida.
Por supuesto que estuve y estoy muy contenta.
Cuéntame, ¿de qué fue este encuentro, distintos paneles, una agenda nacional de mujeres en nuestro país?
Bueno, es una propuesta que estamos haciendo. Uh-huh. Llevamos ya casi 3 meses. Un grupo que denominamos, aquí lo tienes muy bonito.
Ah, sí, mira.
Por Ella, Por Todas.
Frente Nacional de Mujeres.
Exacto, es un Frente Nacional de Mujeres que viene trabajando desde hace 3 meses con 2 propósitos. Uh-huh. Uno es lograr la hazaña histórica de tener la primera presidenta mujer en este país. Estamos apoyando abiertamente a la doctora Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Pero estamos apoyando esta aspiración tan importante junto con la construcción en colectivo de una agenda. Uh-huh. la agenda de mujeres y feministas. El día de hoy presentamos los primeros resultados de toda esa compilación de propuestas que se hicieron a lo largo de todos estos meses de muchas mujeres, y lo concretamos y lo establecimos a través de 10 puntos.
10 puntos a diez través puntos. De un proceso que ha llevado algún tiempo.
Ha llevado 3 meses de sí. estar discutiendo, de estar platicando con mujeres de todos los estados y municipios, porque nos parece que es fundamental que quien pretenda gobernar este país tenga una agenda.
Claro.
Nosotros sabemos un proyecto de país.
Así
una
es.
Agenda. Y por eso estamos con Claudia, porque Claudia tiene un proyecto de país y estamos sumando ese proyecto de país, la agenda de las mujeres y feministas.
10 puntos me dices que han llegado hasta este momento en esta construcción de un proyecto en el que buscan que por primera vez en México hay una presidenta mujer. Quiero que me digas cuáles son estos 10 puntos, regresando de una pausa porque nos cae el corte.
Por supuesto que sí, con muchísimo gusto.
Lorena,
sí.
Entonces no se vaya, rezamos con más aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con nosotros Lorena Villavicencio, cofundadora del Movimiento Por Ella, Por Todas. Nos decías que después de 3 meses un grupo de mujeres han construido una agenda con 10 puntos en los que se busca construir también un proyecto de nación para que la doctora Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de nuestro país, y a partir de ahí, bueno, pues se siga continuando el proyecto de la transformación, continuidad con cambio.
Exactamente, y bueno, los puntos que son parte de las exigencias del movimiento feminista, de las mujeres en general. El primer punto que nos parece muy importante es erradicar todo tipo de estereotipos que siguen manteniendo esta idea errónea de una falsa superioridad de los hombres respecto a las mujeres. Nos parece que todavía no avanzamos para eliminar este tipo de problemas de prejuicios. Pero también hay otros temas fundamentales, que es el establecimiento de un sistema nacional de cuidados. Tú sabes que las mujeres invertimos mucho de nuestro tiempo en el trabajo doméstico y los cuidados.
Así es.
Y eso ha impedido el desarrollo de las mujeres. Eso afecta la autonomía económica de las mujeres y desde luego también afecta la posibilidad de contribuir al país en su crecimiento y su desarrollo.
Y el cumplimiento de sus derechos como de todas las personas, ¿no?
Efectivamente, el cuidado es, hoy se decía una frase que me parece muy importante, el cuidado es un derecho y el trabajo también.
Sí.
Entonces, estamos hablando de dos derechos que tenemos que garantizar en este país para las mujeres. Pero no nos quedamos solo en el Sistema Nacional de Cuidados, también consideramos que es importante que las mujeres en general, las mujeres que trabajan en la economía informal, que son 13 millones de mujeres en este país, tengan acceso a la seguridad social.
Claro.
Y esto les permita también fortalecer su propia economía, tener mejores condiciones de vida, tener un sistema de cuidados donde se proteja a la infancia, a los adultos mayores, a los discapacitados, a través de este sistema. Y esto también va a contribuir a que las mujeres podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Tema fundamental, el tema de las violencias. Tenemos que erradicar ya las violencias que vivimos las mujeres, no solo las domésticas, sino también las violencias feminicidas. Y para esto se hace fundamental hacer un frente nacional, una política de Estado, una sola estrategia para combatir a través de los 3 niveles de gobierno, municipios, estados y federación, la violencia que estamos viviendo las mujeres. Otro tema es...
Pero sobre eso, lo que acaba de suceder con el fiscal de Morelos, con Uriel Carmona, es una iniciativa que sale en el gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, para que se llevara a cabo una segunda autopsia y entonces la autoridad, que es quien tiene que procurar la justicia, no la oculte.
Efectivamente, desde luego que reconocemos la actuación de la Fiscalía General de la Ciudad de México, no solamente por haber detenido a los feminicidas, sino también porque se abrió esta investigación contra el fiscal, porque todas las muertes violentas en este país tienen que ser investigadas con el protocolo de feminicidio.
Así es, y
tú no puedes descartar bajo ninguna circunstancia que no hay un feminicidio cuando una mujer fue aventada en una carretera.
Terrible.
Entonces, bueno, esto que ocurrió en la Ciudad de México tiene que ocurrir en todas las fiscalías.
Así es.
Y también tenemos que mejorar las fiscalías de todo el país para que logremos el derecho a la justicia.
Sí.
Entonces, y esto también implica la inversión de presupuesto.
Sin duda.
Tenemos que mejorar las capacidades de investigación, los peritajes, las condiciones en las que están trabajando los ministerios públicos de este país, a quienes les exigimos justicia, pero hay que darles buenas condiciones. Y bueno, y también otro tema fundamental. Esto es acabar con la impunidad. Esto involucra tanto a las fiscalías como al Poder Judicial. Ajá. Me parece que este es un tema nodal, porque de nada sirve generar buenas leyes si no tienes una autoridad que la haga valer.
Los países con más leyes tienen tantas porque no se cumplen, dicen por ahí. Ahí está la ley en el libro, ahora que se cumpla en la acción. Eso es importantísimo. Lorena, ¿qué otros puntos?
El punto es garantizar la salud universal a las mujeres, garantizar también los servicios sanitarios para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva. Es un tema muy importante para las mujeres que creemos que somos progresistas y somos de izquierda,
claro.
Y este nos parece un tema fundamental. Otro tema fue el tema de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres rurales, que no pueden ejercer plenamente sus derechos, que ni siquiera tienen el derecho a ser propietarias de sus propias tierras. Nos parece que ahí tenemos que avanzar de una manera fundamental. Estamos hablando de muchas mujeres que viven en zonas muy precarias, y ahí también tenemos que poner énfasis.
Y atención.
Mucha atención. Y desde luego un tema que involucra todos estos temas, que implica no solo el ejercicio de derechos, sino nuevos derechos. Todos estos derechos necesitan de presupuesto.
Así es.
Y entonces, una también de los planteamientos importantes que se dio hoy en la reunión fue que necesitamos un presupuesto suficiente para que logremos la igualdad sustantiva en este país, para que logremos fortalecer las autonomías de las mujeres, sobre todo la económica, y que las mujeres podamos contribuir de manera muy importante al país.
Pues 10 puntos, ahora sí que valga la redundancia, muy puntuales, Lorena. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora con Por Ella, Por Todas?
Bueno, lo que sigue es seguir nutriendo, enriqueciendo esta agenda y eventualmente presentarla a la doctora Claudia Sheinbaum.
Muy bien.
Pero además también sigue una convocatoria. Queremos que las mujeres, esta es una convocatoria abierta, plural, queremos que todas las mujeres que tengan propuestas, que tengan interés en fortalecer la agenda que estamos planteando, se sumen a este esfuerzo. Me parece que llegó el momento en que las mujeres nos tenemos que articular, que las mujeres tenemos que tomar el destino, el futuro de este país en nuestras manos, el destino de este país en nuestras manos, que está en nosotros la toma de decisiones de lo que va a ocurrir en los próximos años, y que qué mejor que teniendo una mujer que está plenamente comprometida con los derechos de las mujeres y con una agenda construida por todas las mujeres que nos están escuchando, por las feministas. Estamos recogiendo todos los planteamientos, porque además no somos mujeres las que fundamos este movimiento. Que lleguemos a esta historia a conocer los derechos de las mujeres. Hemos trabajado por los derechos de las mujeres, hemos legislado a favor de las mujeres. A mí me tocó participar en el tema de la paridad, me tocó también en la regulación para tener unas leyes contra la violencia política y contra muchos tipos de violencia. Hemos generado muchas iniciativas y además me tocó también aprobar el artículo 4 de la Constitución para que se establezca como derecho el cuidado digno y el tiempo propio a favor de las mujeres.
Antes de despedirnos, Lorena, ¿cómo pueden acercarse las mujeres que nos están viendo a ustedes?
Bueno, tenemos redes, redes sociales.
Ahí en redes sociales.
En redes sociales nos estamos vinculando, pero estamos viajando prácticamente a todo el país. Y estamos ahí en contacto con muchísimas mujeres, mujeres empresarias, mujeres sindicalistas, líderes, activistas. Estamos hablando con las mujeres
indígenas, campesinas, mujeres que están trabajando, rifándosela todos los días en el comercio informal, que se busca que tengan derechos laborales. En fin, pues Lorena, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado, y vamos a estar pendientes pues de todos estos puntos que están construyendo.
Y nuestro punto fundamental, y así me gustaría terminar diciendo, que nosotros consideramos que si llega una mujer, rompe el techo de cristal, es para lograr nuevos derechos y el ejercicio de derechos plenos a todas las mujeres. Si llega ella, llegamos todas. Ese es nuestro lema.
Pues que se rompa el techo de cristal.
Exactamente.
Lorena, muchísimas gracias.
A ti.
Y seguimos con la información porque luego de varios días de búsqueda, finalmente fue detenido Fernando Elde, el tiburón sujeto que golpeó brutalmente al adolescente Santiago en un restaurante. Pues lo detuvieron, mostraba ahí una sonrisa burlona que sin duda alguna pues causó todavía más enojo. La fiscalía lo imputó por el delito de homicidio en grado de tentativa. Escuche, podría alcanzar una pena que va de entre 12 y 50 años de prisión. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, contrario a lo que originalmente señaló la fiscalía, dijo que Fernando en su detención sí opuso resistencia. Escuche.
Un gorro que lo pudieran agarrar, ¿no? Se les movía, se les manoteaba, les tiró trancazos, o sea, si una persona sí opuso, pero bueno, ahí ellos sabrán por qué no, también hay que cuidar la institución, ¿no? Pero si es una persona que le valía todo, como dices, o sea, participaba en peleas callejeras, era una persona, pues, parecía un animal prácticamente, o sea, y yo creo que los animales se detienen más, o sea.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
José Luis Cuevas, el pintor, ¿qué te digo? El Cruz Azul la cruzazuleó de nuevo, pero en grande, y cesó al Tuca, hombre.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Vamos con lo más destacado en la información deportiva. Bien lo comentas. Creo que mucho tiene que ver con lo que ha pasado en la Leagues Cup, que ya el Tuca Ferretti le han dado las gracias en Cruz Azul, pero sobre todo el querer tapar los errores a nivel directivo. El señor Velázquez no es necesariamente un sabio, y desde que se fue el señor Álvaro Dávila en su momento, que era su director deportivo, creo que desde ahí se comenzó a pudrir el rumbo de Cruz Azul, y lo hemos visto, qué manera de desmantelar a un equipo que había sido campeón logrando aquella novena, empezando por Juan Reynoso, su entrenador, en fin. Pero bueno, ya hoy se hizo oficial, por primera vez en 32 años el Tuca Ferretti se quedó sin trabajo, es decir, lo despidieron. Normalmente siempre él decía no gracias y seguía buscando objetivos. Hablando de la Leagues Cup, Messi marcó gol ayer, marcó 2 y puso un pase para un autogol, y acabaron 4-4 entre el FC Dallas y el Inter de Miami. Peligró por un momento el equipo de Messi en la competencia, pero ya está en la siguiente ronda. Ganaron en penales y de esta manera avanzan. Así también destacar que hoy Querétaro da la campanada y gana en penales su partido frente al New England Revolution, y también así el Querétaro avanza a la siguiente ronda. Así que enhorabuena. Mañana Monterrey contra Tigres, Nashville estará enfrentando al equipo del América, y Minnesota frente a Toluca en los juegos más destacados. Y bueno, señalar que el que ha avanzado el día de hoy es Charlotte, que le gana 2-1 al Houston Dynamo. Así que ahí está lo más destacado en materia de fútbol. También el Arsenal contra Manchester City se disputó el Community Shield. Buen partido, lo ganó el Arsenal en penales al equipo de los Citizens, y así arranca la temporada con este campeón de liga contra campeón de copa. El próximo viernes ya arranca la Premier League de Inglaterra. Y bueno, se queda por ahí más a lo largo de la semana para platicar del tenis en el Abierto de los Cabos y todo lo que tiene que ver con grandes ligas.
Pintor, abrazo, buen inicio de semana, y nos estamos escuchando. Gracias a usted. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Mientras, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.